Un alto en la vorágine del día. 60 watts.
Voy a decir una cosa, lo único que no tolero en la música es la apología del delito. Después estoy abierta a todos los, ni a la violencia de género. Después estoy dispuesta a escuchar cualquier ritmo musical.
Yo no, pero vengo llegando de escuchar un concierto extraordinario en CCK.
Más cerca del micrófono, señor Katz, por favor.
Sí, estaba diciendo el CCK y el concierto.
Estábamos hablando de música en el...
En el intervalo.
Y vamos a escuchar música además.
Y comentaba que ha habido un concierto extraordinario en CCK de un compositor polaco llamado Krzysztof Penderecki, que dirigió tres de sus obras ahora en el CCK esta noche. Y wow, fue una fiesta.
Bueno, nosotros los invitamos ahora a escuchar a Diego El Cigala, con esto que tiene mucho que ver con nuestro programa de hoy, es La Milonga de Martín Fierro.
No soy cantón letrado, porque lo mío es cantar. No lo tengo cuando acabar y me envejezco cantando. Las coplas me van brotando como agua de manantial. Soy gaucho y entiéndanlo como mi lengua lo explica. Tierra chica y pudiera ser mayor, ni la víbora me pica ni quema mi frente el sol. Suena el encordao, mientras encuentres el compás, yo no dejo quedarme atrás, sin defender la parada, y he jurado que jamás me la han de llevar robada, nadie me puede quitar aquello que Dios me dio, lo que el mundo truje yo, del mundo lo ha de llevar. Soy gaucho y entiéndalo como mi lengua lo explica. Para mí la tierra chica y pudiera ser mayor, ni la víbora me pica ni quema mi frente el sol.
Milonga de Martín Fierro, Diego El Cigala, aquí en 60 Watts. Y ahora vamos a darle la bienvenida a Oscar Farini, está también conectado vía telefónica, escritor y poeta, autor del Gaucho. Martín Fierro, ¿qué podemos decir que es una reescritura tumbera del Martín Fierro?
Podemos perfectamente.
Pero buenas noches.
Vamos a preguntar a Oscar.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va?
Muy bien, gracias por este tiempito, un viernes a la noche.
Oscar, Alejandro Horowitz te saluda.
¿Qué tal, Alejandro?
Bien, mira, yo una de las cosas que me interesa que nos expliques es cómo un texto que tiene más de un largo siglo puede Ajá. ser todavía hoy el eje de una reescritura en otra clave.
Y a mí me parece que en realidad eso fue la hipótesis desde la que partí. Digamos que yo sentí que si a mí como lector había algo en el texto que todavía me movilizaba de un modo hasta íntimo, pensaba por qué quedaba solo este texto relegado a la tortura escolar y no se lo podía leer como algo nuevo, como algo cercano a nosotros. Y bueno, esa fue la idea del trabajo este.
Ahora, manosear un clásico, ¿es una es un atrevimiento o es una necesidad?
Ambas dos, es un atrevimiento y es una necesidad. Creo que es un atrevimiento que ya, por supuesto, estuvieron hablando de Borges y me cuesta mucho no volver a nombrarlo, pero si hay alguien que nos autorizó a todos los lectores y escritores de esta zona del mundo, es que tenemos todo el derecho a los atrevimientos posibles.
Ahora, cuando uno se atreve con un texto semejante y un poeta de tal alta calidad, sostener el atrevimiento no es una cosa tan sencilla.
Y hay que ser cara dura nomás, me parece, y darle hasta el fondo, claro. Con tal de no bajarme el caballo, llego al Ártico, decía.
Está bueno.
Buenas noches, soy Alejandro Katz, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va?
Bien. Digo, de algún modo uno puede suponer que toma el Martín Fierro como se toma una obra de la tradición y se la reinterpreta como se reinterpretan muchas veces las obras de la tradición, o incluso se la retraduce, ¿no? Podríamos suponer que hay una traducción como la que hizo Montesanti de Shakespeare.
En efecto, la historia de la literatura es una cuestión de traducciones más o menos literales. Hay casos donde el trabajo queda.
Oscar, te vamos a pedir un favor.
Porque estamos con un problema
de
la línea.
Tenemos un problema de audio. Vamos a cortar y vamos a retomar la llamada en dos minutos, ¿sí?
Perfecto.
Muchas gracias.
Bueno, y mientras reconectamos la llamada con Oscar, ¿qué te parece, Alejandro, si leemos algo del guacho Martín Fierro para que quienes nos están escuchando, que quizás no se imaginan cuál puede ser esta reescritura?
Bueno, vamos a hacerlo a dos voces. Vamos a ir primero en la versión
original.
Digamos original. Esto del original siempre está puesto en duda, pero original.
A ver.
Dice así. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria como la ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento.
El texto dice
la traducción, digamos.
Acá me pongo a cantar al compás de la villera, que el guacho que lo devela una pena extraordinaria como camuca solitaria con la cumbia se consuela. Pido a los porros del chelo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me deliren la memoria que esta va con sentimiento.
Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añude y se me turba la vista. Pido a mi Dios que me asista en esta ocasión tan ruda.
Este fragmento tiene dos particularidades, una la voy a explicar después. Vengan porros milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me anuda y se me nubla la vista. Pido a mi Dios que me asista en esta ocasión conchuda. Dios en este caso está escrito con D mayúscula, el 10 de Maradona y la S.
Yo he visto muchos cantores con famas bien obtenidas y que después de adquiridas no las quieren sustentar. Parece que sin largar se cansaron en partidas.
Yo vi banda de chabones con famas bien obtenidas y que después de adquiridas no las quieren sustentar. Parece que sin bombear ya se van en la lamida.
Y lo tenemos a Oscar nuevamente conectado.
Oscar, antes de darte la palabra, ¿te puedo leer un poema de Shakespeare en Lunfardo, introducción de Miguel Ángel Montesanti?
Por favor, por favor.
Dice así. Cuando en desgracia de hombres y fortuna lamento mi abandono sin testigo, y al cielo mi clamor inoportuna, y a mi estrella la enfrento y la maldigo, queriendo ser más rico en esperanza, como el que es más apuesto y talentoso, como el que amigos o poder alcanza, menos contento con lo que más gozo. No obstante que el desprecio me desdora, si pienso por azar en ti, mi estado, cual despega la alondra por la aurora, himnos proclama al celestial estrado, tu recuerdo es valor de tal cuantía que con los reyes no lo trocaría.
¿Y después?
Divino, qué música.
Wow, sí.
Divino.
Ahora, cuando miramos esto de las retraducciones y la clave, y animarse y mandarse, viene la segunda parte. El que lee, ¿necesita tener el otro texto enfrente o puede olvidarse perfectamente de que existe?
Yo trabajé con la intención de que desaparezca el texto de referencia,
claro,
o que no fuera necesario, o que en todo caso formara parte de otro tipo de lectura.
Claro.
Pero me gusta pensar en la idea de que el texto se puede leer solo, incluso por gente que no ha leído jamás el Martín Fierro original.
Porque recién nosotros acá con Katz hicimos el contrapunto y sonaba muy bien.
Escuché el final, me encantó, les agradezco muchísimo. Muchísimo.
Volviendo un minuto, decíamos entonces, este ejercicio te lo planteás como un hilo de tu propia actividad poética, o simplemente es, por así decirlo, un enfrentamiento y seguís.
Yo antes de este libro había trabajado con un poemario que se llama Pintó el Arrebato, que son poemas en registro así cumbianchero tumbero. O sea que hay un interés por lo coloquial, un fardo actual que ya de entrada me viene interpelando hace un tiempo. No sé la verdad cómo va a continuar, no me lo planteo y no tengo idea, pero sí es claro que por lo menos con ese texto Pintó el Arrebato, el guacho Martín Fierro está en diálogo de algún modo.
Eso me di cuenta, pero ahí viene la otra cosa.
Ajá.
Esto es como, digamos, lo tumbero para la gente de la Facultad de Filosofía y Letras, o es un tumbero que un tumbero también puede disfrutar.
A mí me consta que he tenido lectores no formados, no letrados, no académicos que les ha gustado.
Wow.
Sí, se han reído. La no hay mucho discurso que pasa después. Si está la risa, el efecto se produce y se entiende algo y la comunicación se establece. Perdón si escuchan a Elena de 10 meses.
Escuchamos.
Sola conmigo.
¿De 10 meses?
Sí.
Es una proeza lo tuyo hablar con nosotros teniendo la Elena de 10 meses ahí.
Se porta bien de todo.
Yo ahora quiero leerte la otra versión de Montesanti, la que no es la traducción clásica, sino la traducción lunfarda. Que dice: te comparo a un día de verano, vos sos más temperado y placentero, el viento bate el capullito enano y el verano se pasa muy ligero. A veces quema el sol con su destello, otras sus rayos tórridos se opacan, lo bello cede a veces a lo bello, suerte o naturaleza los atacan. Pero el verano tuyo no se amengua, ni perderás tampoco lo que es tuyo, ni la muerte usará su engreída lengua si con versos eternos te construyo. Mientras los hombres respiren y ojos lean, vas a vivir en esos que me lean.
Divino. Parece otro texto incluso, ¿no?
Totalmente. Es que se transforma en otro texto, claro, finalmente.
Bueno, eso debe pasar con el guacho Martín Fierro.
Sin duda, es eso. Hay una traducción ahí, hay una bueno, nada, hay una apuesta muy fuerte.
Ahora, cuando uno hace una apuesta así y piensa en el argumento de Martínez Estrada sobre cómo Hernández trabaja cada uno de estos versos, Estrada llega a decir que es como si fueran los fotogramas de una película. ¿A vos cómo te suena esto?
Sí, qué sé yo, será que le disparó para ese lado la imaginación a Martínez Estrada. Yo creo que puede pensarse así, y creo que claramente el poema tiene una impronta visual muy, muy importante, y que es casi imposible leerlo dejarse arrullar por la rítmica y a la vez por esa sucesión de imágenes, creo yo, vivas, y que por algo todavía es un texto que persiste,
claro,
que sobrevive.
Mira, un texto solamente vive cuando es capaz de seguir produciendo.
Claro.
Y cuando claro. Tiene esa potencia, es un clásico, en el sentido más cabal de la palabra, porque lograr que un texto poético, 130 años después de escrito, funcione, wow.
Es una proeza. Sí. Habría que ver cuántos ejemplos se pueden dar, ¿no?
Sí, claro, no muchos.
No muchos. Bueno,
Piach Menard hizo su versión del Quijote con menos riesgo que vos la tuya del Martín Fierro. Y nos vamos quedando sin tiempo.
Nos quedan 3 minutos. Te agradecemos muchísimo, Oscar, esta charla con nosotros.
Buenas noches, muchísimas gracias.
Y mandale un beso a Elena.
Por supuesto, saludos para Elena y un abrazo para vos.
Hasta luego, Alejandro.
Buenas noches, Oscar Farini, escritor y poeta, autor de El Guacho Martín Fierro, una reescritura tumbera del Martín Fierro de José Hernández.
Y ahora...
Bueno, aquí una versión bien moderna de Martín Fierro por Juana Molina. Y hemos llegado al final, y al final de esta semana.
Bueno, hemos tenido versiones tumberas, versiones modernas, versiones
electrónicas,
españolas,
de todo.
Tradicionales. Sí. El Martín Fierro da para mucho.
Sin duda, el Martín Fierro da para mucho, y aparte tiene un piolincito que llega de una punta a la otra. Y es una versión tumbera, tiene lógica, porque si miramos los personajes del Martín Fierro, solamente Fierro tiene apellido, y es el apellido de un cuchillo, y el resto son todos apodos.
Les agradecemos por habernos acompañado esta noche.
A ustedes, a la audiencia
y a los compañeritos.
Y será hasta el lunes a las 10 de la noche con más 60 watts aquí en Radio Nacional.